La cuarentena obligatoria para los viajeros que lleguen desde el extranjero hasta España tiene ya fecha de caducidad, el 1 de julio. Hasta entonces, el gobierno habrá aplicado la cuarentena obligatoria a estas personas durante 46 días. Pero, ¿qué es exactamente la cuarentena obligatoria? ¿Cómo informa el gobierno a los que llegan a España de que tienen que realizarla y de cómo hacerla? ¿Cómo se aseguran de que los ciudadanos cumplen con la cuarentena? En Expediente Abierto hemos hablado con el Ministerio del Interior, de Asuntos Exteriores, Policía Nacional, el Ministerio de Sanidad y además con 7 viajeros que nos han contado cómo han sido sus experiencias. ¿Existe realmente la cuarentena obligatoria? Se lo contamos en Expediente Abierto.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente abierto.
Se está controlando que los viajeros cumplen con la cuarentena obligatoria establecida por el gobierno. Pues se lo hemos preguntado hasta 4 autoridades diferentes y todas se han pasado la pelota entre sí hasta llegar al Ministerio de Sanidad, que sí que ha respondido a nuestra pregunta. Su respuesta es bastante simple. Lo hacen con un seguimiento telefónico cada 1 o 3 días, donde le hacen una serie de preguntas al ciudadano sobre su estado de salud y sobre los movimientos que han estado haciendo durante esos días. Les mostraremos el documento con todas las preguntas que se hacen en este seguimiento telefónico en la versión del reportaje que subiremos a capitalradio.es. Como ven, es una respuesta bastante escueta la de Sanidad. Quedan muchas dudas por resolver. ¿Qué pasa con los viajeros cuando llegan? ¿Cómo se les informa de qué tienen que hacer en una cuarentena obligatoria? Aquí hay algo que Sanidad no nos ha contado. Los 5 de los 7 viajeros contactados por Expediente Abierto que llegaron a España a través de un avión aseguran que mientras estaban en el aire recibieron un formulario. ¿Qué ponía en ese formulario? Pues así nos lo contaba Ayla, española de 23 años que viajó desde Estados Unidos, y Aitor, de 27, que venía desde Suecia.
Que tenías que decir básicamente dónde ibas a vivir, si durante algunos días ibas a tener que vivir en otro sitio.
Sabíamos en cuántos países y en qué países habíamos estado.
¿Con quién ibas a tener contacto?
También nos pidieron un contacto en plan adicional aparte del nuestro.
Y después una declaración jurada de que ibas a hacer una cuarentena y que no ibas a salir de casa.
Sí, lo han oído bien. Todos los que llegaron por aeropuerto tuvieron que firmar un documento comprometiéndose a hacer una cuarentena de 14 días desde el momento en el que pisaban España. En capitalradio.es ahora mismo les pondremos ese documento para que lo vean. Ahora bien, ¿cómo les decían que debían pasar esa cuarentena? Aquí, 3 de nuestros contactos muestran 3 versiones totalmente diferentes. Adriana, italiana de 54 años y participante del grupo Españoles Atrapados en Argentina, asegura que se le ordenó no salir para nada a la calle.
No, te dicen que la tenés que guardar en tu casa, no te dan ni franja horaria para salir ni nada. Es decir, te tienes que quedar en tu casa, no puedes bajo ningún concepto salir.
A Aitor le dijeron esto otro.
Solo puedes salir a comprar, ya sea al supermercado o a la farmacia, o ir al hospital. En principio es eso, básicamente como si fuera la fase cero por completo.
Ayla asegura que el mensaje que le dieron a ella fue mucho más permisivo.
En ese momento estábamos en fase cero, entonces nos dijeron que nosotros lo que podíamos hacer era salir a pasear en las horas de paseo, que eran tanto por la mañana como por la tarde. Luego también podíamos sacar al perro en el caso en el que tuviésemos, o ir a la compra y demás, pero que preferiblemente no. Pero eso, que el tema de los paseos, pues que sí podíamos darlos.
¿Y Sanidad qué dice de todo esto? Pues nos confirman que solo se puede salir para comprar productos de primera necesidad, como bien pueden ser alimentos o fármacos, para ir a centros sanitarios por causas de fuerza mayor o también para realizar una actividad laboral esencial. Ahora vamos con el seguimiento telefónico que nos dijo Sanidad. Aitor, que llegó el día 23 de mayo, es decir, hace 3 días, no ha recibido ninguna llamada.
Dijeron que me iban a llamar para hacerme un seguimiento y la verdad es que no me han llamado en ningún momento y el seguimiento me lo estoy haciendo yo mismo, pues con un termómetro y viendo si estoy sano.
Ayla asegura que tampoco la han llamado todavía, lo mismo que Arvid, noruego de 61 años con residencia en España, que ya lleva 3 días en nuestro país. Sin embargo, Adriana nos dice que incluso a ella no se le informó sobre el seguimiento telefónico.
No, en ningún momento me dijeron del seguimiento telefónico. Es solo recogida de datos.
Una de ellas, Nina, española, que llegó desde Colombia el mismo día que Arvid y Aitor el 23 de mayo, nos confiesa que le han llamado en dos ocasiones en las últimas horas, pero no ha podido coger el teléfono para saber qué le iban a decir. Ahora bien, se les informó de cómo se podían volver a su casa desde el aeropuerto, porque es verdad que muchos de ellos llegaron a ciudades muy lejos de la suya, como es el caso de Aitor, que aterrizó en Madrid y tenía que volver a Vitoria, donde reside. Aitor llamó a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a Asuntos Exteriores, a Sanidad, al Ayuntamiento de Vitoria y a la Embajada Española en Suecia. Conclusión: disparidad de criterios.
Y cada uno me dijo algo completamente diferente. Unos me dijeron que no podía venir nadie a recogerme, que tenía que hacer todo por transporte público de las maneras que pudiera y quedándome en hoteles si me hacía falta. Otros que tendría que quedarme en Madrid a hacer la cuarentena. Y otros me dijeron que tenía más sentido que alguien me recogiera, sobre todo si era de mi domicilio y demás.
Y no sé si recuerdan que solo les hemos hablado de 5 viajeros de los 7 que les hemos contado que hemos contactado. Los dos restantes llegaron a España por la frontera francesa a través de un vehículo. El caso más llamativo es el de Pablo, que ustedes conocerán seguramente por su voz, porque es analista habitual de esta casa.
Pero ayer, pasando la frontera, por la Junquera, pues en este caso ni siquiera eso. ¿Dónde va usted? Soy español, presenta DNI, voy. ¿Viaja usted por qué motivo? Por trabajo, de acuerdo, circule. Esa fue mi conversación y mi cuarentena de 15 días.
Pablo nos dijo que no se le tomó ningún dato y no se le informó de que debía hacer cuarentena de 15 días. Como avisó de que iba a trabajar a España, se le dejó pasar con facilidad, a pesar de que su matrícula del coche era de Mónaco, lo que hace más difícil pensar que podía ser un trabajador transfronterizo, que no están obligados a hacer esa cuarentena obligatoria, pero esto nunca se le llegó a preguntar a Pablo. Carlos, de 23 años, cogió un autobús desde Bruselas hasta Madrid y después otro a Alicante, donde reside. Carlos pasó la frontera entre España y Francia a las 23:30 del 14 de mayo, media hora antes de que estuviera vigente la cuarentena obligatoria. Sin embargo, ya en Madrid, ya el 15 de mayo, en un control policial, se le preguntó de dónde venía, cuándo había llegado y, a pesar de saber que venía del extranjero, no se le informó de que había que hacer cuarentena obligatoria.
Pues no me dijeron nada de eso, simplemente el control.
¿Existe alguna diferencia entonces en el tratamiento de viajeros que entran vía terrestre y aérea respecto a la cuarentena obligatoria? Se lo hemos preguntado a Sanidad y esta es su respuesta textual. Se ha priorizado por los puntos fronterizos, aéreos y marítimos, que son donde se están produciendo la mayor parte de las llegadas.
Capital Radio. Siente la economía.